Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
A ver todos, cierren sus ojos. Cierren a sus ver, ojos todos. Tú, Héctor, cierra tus ojos.
Ya lo cerré.
Todos los que estén escuchando, cierren sus ojos. Ajá. Concéntrense bien, concéntrense bien.
¿En qué?
Pidan un deseo.
¡Hala!
Porque el podcast llegó a tiempo. ¡Ah! Llegó el lunes, güey. El lunes, al fin.
No siento que eso es algo que deberíamos estar tan orgullosos, Sergio.
Pues ya, pa' como íbamos, ya. Al fin, a tiempo. Después de semanas, pidan un deseo. Lo que ustedes quieran, se les va a cumplir. Estas cosas no suelen pasar tan seguido. Bienvenidos a un episodio del Club de los Amargados a tiempo.
Oye, Sergio, adivina quién soy. Dime.
¿Quién?
¿Me reconoces?
No, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿What?
¿Me escuchas?
¡Ah!
Sí, bienvenidos a otro episodio del Club de los Amargados.
¡Oh, maldito! ¡Estás comiendo! Y yo aquí no te he comido nada. Aquí estoy hambriado.
¡Es el día opuesto!
¡Es el día opuesto!
De hecho, con todo de que trajimos el episodio a tiempo, todo nos está saliendo al revés. Y nos sale bien.
¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pero bueno, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Club de los Amargados. Este podcast donde hablamos de cine, de series, todas las noticias de la semana, y sí, a tiempo, es los lunes, ya mucha gente estaba creyendo que era los martes, y no, yo que, ay, ¿cómo les digo?
Ay, quizá bueno, deberíamos de corregir eso, Sergio.
No, sí, ya, ahora sí, va a ser a tiempo, ya a tiempo, ya, la siguiente semana también vamos a hacer lo mejor que podamos para que salga en lunes.
Perfecto.
¿Estás tragando?
Perdóname, estaba tomándome mi tacita de café.
Ay, qué rico, pero bueno, aquí yo les presento al luchador, al futuro, futuro pesos pesados de WrestleMania, Héctor Portillo.
Dios te oiga, Dios te oiga, gracias. De hecho, te digo algo, estoy ahorita mismo en busca de un gimnasio de lucha porque quiero hacer un video de entrenando como luchador.
Ah, ok, entonces sí fue bien. Así, accurate
man. Sí, o sea, estás definiendo mi... Yo, a los 30... No, espera, ya, a los 25 acabo con las películas y me meto al mundo de la lucha libre. Ahí, véanme todos los lunes en Raw, porque ahí me pueden encontrar.
Es todo. ¿Sabes qué estaría muy, muy chido?
¿Qué cosa?
Que comentaras de comentarista una lucha. Estaría muy cagado.
Te digo algo, si quiero. Y haz de cuenta, ya fue contándote la vida personal. Todo este tiempo, cada vez que subo historias de lucha libre a mi Instagram, siempre etiqueto a la WWE y siempre me habían mandado a volar. Nunca me habían contestado. Pero ahorita que fue el fin de semana de WrestleMania, me contestaron. Sí me mandaron un corazón y contestaron algunas de mis historias. Y sí fue como que ya tengo un pie adentro. Ya no falta.
Oye,
mucho.
Algo es algo. Y estás siguiendo tu carrera como luchador.
Es que te confieso algo. Yo sí he pensado que sería un buen comentador de lucha. Yo digo que sí la armaría. Yo sí me he imaginado el papel. Yo digo que sí la hago.
Yo también pienso que sí. Yo también pienso que sí.
Gracias. Bueno, con ustedes, el Batifanático. Él es el enamorado, Sergio Muñoz.
Gracias. Porque sí. Ya que esto ya se está haciendo tradición de que en cada episodio vamos a hablar de las películas que vimos en la semana, debo decirles que sí. Ayer vi, después de 13 años...
Maldita sea.
Volví a ver... The Dark Knight en el cine.
¿Y qué opinas?
Se me hace muy cagado.
¿Crees que todavía se sostiene?
Sí, pero le tengo unos peros.
¡A la fregada! ¿Por dónde quieres comenzar?
Primero que nada, estoy muy feliz, no sé lo emocionado que estaba por verla, porque en el 2008, del 2018, que se cumplieron los 10 años de la película, muchos pedimos que la trajeran a Álamo. Y no pudieron traerla porque Christopher Nolan no quiso distribuirla para el aniversario.
Mira nomás.
Obviamente, ahora con la pandemia, obviamente que Warner ya lo está obligando a distribuirla. Y pues, no pude dejar pasar la oportunidad y fui a verla. Ok, la neta, puntos. Ok, voy a empezar con las cosas buenas. O sea, quiero hacer un episodio de la trilogía completa. De hecho, ayer vi también Batman Inicia. Batman Inicia sí se me cayó poquito.
¿Qué? ¿Qué Dark parte? Knight, no.
Mira, el inicio de la película se me hace una chingonería. Se me hace wow.
Ok, cuando está en el camino a convertirse a Batman.
Eso se me hace, güey, yo creo, el mejor, o sea, la mejor, ¿cómo se llama?
¿Historia de origen?
Historia de origen en el cine de un superhéroe. Oh. O sea, neta la vi y dije, qué chingón este.
Mejor que la de Spider-Man.
¿Que Spider-Man, la primera?
La primera, la original.
Sí, porque la manera, no, es que la manera, o sea, la primera se me hace muy buena de Spider-Man.
Sí, a mí también.
Pero, sí considero mejor película Spider-Man que Batman Inicia.
Ok.
Batman Inicia, la segunda mitad, se me cae muy feo porque todo se vuelve muy, ¿cómo se llama? Como que, ay, qué coincidencia, o sea...
Por ejemplo, ¿qué es lo que...?
La máquina microondas que se roban y que evapora el agua, o sea, y luego hay un chingo de exposición. Toda la segunda mitad, te digo, es una buena película, no es una mala película, pero sí se me cae poquito la segunda mitad.
Espera, pregunta ahí, porque tengo algo, un pensamiento interesante que me he estado preguntando a mí mismo durante mucho tiempo. ¿Tú crees...? Okay. ¿Cómo? Es que yo sé que hay diferentes formas y diferentes perspectivas de donde puedes criticar una película. Pero ¿tú cuál crees que es una crítica más válida? ¿La ves cuando la ves por primera vez? Porque pues no sabes nada, no conoces nada. ¿O cuando haces ya un análisis completo, a lo mejor años después? ¿Cuál crees para ti que es la experiencia que más se toma en cuenta?
Es una pregunta excelente porque es algo que yo siempre me he preguntado también.
¡Ah, gemelo!
Porque, por ejemplo, siempre... Por ejemplo, yo no puedo decir que una película es mi favorita sin haberla visto una mínimo 5 o 6 veces. No puedo decir, esta película es mi favorita si nada más la he visto una vez. Porque es para mí, yo te estoy diciendo, es lo que yo hago. Porque para mí, con una sola vez no he explorado toda la película.
Eso sí.
Incluso cuando elijo, en años pasados, cuando elegía mis películas favoritas del año, la mayoría de esas películas las había visto... hasta 3 veces en el cine.
Maldita sea.
O sea, literal, hasta 3 veces en el cine.
Porque mira, si yo me pongo a pensar en algo como Promising Young Woman. Y a mí me gustó mucho la primera vez que la vi. Me gustó muchísimo y es donde están todas las sorpresas. Y vas pelón a la experiencia, o sea, no te sabes nada. Pero esta segunda vez que la volví a ver, y ahorita te cuento, me gustó mucho más. O sea, logré apreciarlo todo 10,000 veces más y me encantó todavía más, como que pude explorar más los temas, pero al mismo tiempo las sorpresas ya no fueron tan sorprendentes porque ya me lo esperaba. Entonces por eso, yo por eso, tú varias veces me has dicho como que, pues la volví a ver y está ok. Entonces yo por eso me pregunto, ¿cuál es la experiencia que vale más? Cuando la ves por primera vez, donde vas pelón, donde las emociones, la sorpresa te puede llenar, que también es parte de ver una película, o cuando ya lo ves de una forma analítica, donde tratas de ver cuáles son los temas,
siento que siempre va a haber peros a la hora de hacer una crítica, porque por ejemplo, bien podríamos decir, bueno, pero ahora hay que volverla a ver en 2 años para ver si envejece bien o si se siente igual. O sea, yo la última vez que vi The Dark Knight fue hace 2 años, otra hace 3 años incluso. Entonces, es una nueva experiencia. Y luego para un crítico de cine que está ahí, que todo el tiempo está tratando de ver películas y hacer reseñas, está muy cabrón como que repetir una película.
Sí.
¡Oh, no sé! O sea, no creo que sería una como que la crítica definitiva, pero siempre ayuda a volverlas a ver, la neta. Siempre ayuda a volverlas a ver.
Okay.
Y digo, Batman Inicia, siento que es una buena película, te digo, el inicio, todo el primer acto, cuando nos presentan quién es Bruce Wayne, su entrenamiento, toda su transformación, no su transformación hacia Batman, pero su entrenamiento, y luego cuando regresa a Gótica, wow, los primeros 40 minutos de la película, buenísimo. Cabronzotes, buenísimos. Pero en sí, toda la película, por compararla con Spider-Man de Sam Raimi, prefiero la de Sam Raimi, Spider-Man.
Y con The Dark Knight, ¿qué opinas?
Ok, The Dark Knight, cosas buenas. Yo sé que se ha vuelto como que lo típico o lo mainstream, el guasón, lo cliché, mamar el papel de Heath Ledger.
Heath Ledger era lo mejor.
Sí, o sea, la mejor. O sea, sé que es, pero debo admitirlo, qué cabrón, o sea, qué pedo.
Menos mal, o sea, yo pensé que le ibas a tirar.
No, en serio, es increíble, güey, que aparece en pantalla y hasta la atmósfera en la sala se siente diferente.
Sí, se siente pesado.
Se siente pesado, o sea, como si hubiera llegado literal alguien al cine, pararon la película y es alguien importante, o sea, así se siente Heath Ledger en pantalla. La escena, güey, o sea, la escena donde está con el tipo y luego que está grabando el video y que el tipo que está disfrazado de Batman. Cuando acaba la escena, güey, o sea, se siente, o sea, sientes la vibra en toda la sala. O sea, estaba llena la sala, o sea, bueno, llena con los espacios, pero estaba llena. O sea, fue un chingo de gente a ver la película. Es The Dark Knight, no te la quieres perder.
Sí, pues sí.
Y recuerdo que cuando acaba esa escena, que neta, puntos a la edición, cuando acaba la escena, no hay, o sea, entra en un silencio, como un silencio después. Es una toma aérea cuando es, creo, la fiesta de Harvey Dent, pero sí. Es una toma aérea y se oye en silencio, pero se oyen primero los gritos la risa del guasón con los gritos del tipo y luego se corta en silencio. Y es como que toda la gente así la vibra en la sala, es como que a la verga, güey. A pesar de que probablemente todo mundo en esa sala ha visto esta película 30 veces, o sea, está cabrón. Y te digo, no solo es Heath Ledger, yo siempre he dicho, le doy, o sea, mis respetos a la dirección de Christopher Nolan y a la edición de la película. La edición de la película es increíble, neta. O sea, las escenas, siempre se siente la tensión. Siempre se siente la tensión en la película gracias a la increíble edición. Cosas que me fijé, no siento que tampoco le va a quitar puntos a la película por eso, pero por ejemplo, hay muchas cosas como que muy. Como todo lo de tecnología, por ejemplo, algo que se me hizo como que, ¡qué mamada!
Lo de
la
máquina.
Es la parte donde, ¿cuál máquina?
La de Lucius Fox.
Ah, cabrón, ¿cuál?
La del Echo, la que utiliza Batman para que puedan escuchar toda la ciudad.
Sí, esa es una, pero es esa parte porque ese va con otro pero.
Ok.
La de, ya ves que matan unos tipos y luego Batman quita un pedazo de pared para reconstruir la bala y luego sacar la huella digital, güey. Huella dactilar, güey.
A la madre, no me acuerdo de eso. ¿Eso ocurrió?
Sí, hay una parte donde matan a dos policías en un departamento.
Ajá.
Que uno se llama Harvey y el otro se llama Dent, se apellida Dent.
Ah, mira.
Entonces, para descubrir quién los mató o a dónde nos lleva la pista, Batman quita el pedazo de pared que donde atravesó la bala.
Ajá.
Y con Alfred, en su guarida secreta, a través de una tecnología, a través del hueco que deja la bala, reconstruyen la bala y sacan las huellas dactilares. O sea, yo dije, ¡no mames, cabrón!
Pero, ¿cómo si no hay bala?
O sea, haz de cuenta que a través del hueco que deja la bala, o sea, a través del pedazo de pared o la ranura que jala, reconstruyen la bala. Esa te la compro, ok. Pero sacan la huella dactilar, mamón.
¿Pero cómo pueden hacer eso si no tenían la bala?
¡No se puede!
¡Bueno, pues, perdón! ¡Perdón, profesor!
O sea, entiendo que hay partes donde quieran rebasar mucho lo de la tecnología. Por ejemplo, lo de la capa, Lo de... Ah, o sea, sí. Y luego me da risa que dice, ah, tenemos este que sí iba a usar en la guerra, pero nadie lo usó, mira, ten. Ah, mira, tenemos este artefacto que iba a ser para los soldados, pero dijeron que no, y mira, ten. Ah, mira, tenemos este otro que hace esto y esto y otro, no se usó tampoco, ten. Ten. O sea, es como que, pero, digo, ok, no hay pedo. Pero ese de la bala se me hizo como que, así, hay cositas. No, no es como que se me caiga la película por eso, pero sí es como que, no mames. Y a la que tú ibas, siento que las escenas, no de acción, pero hay muchas escenas como que muy climáticas en la película, como de clímax, pero que no son el clímax, como cuando matan al comisionado y a la jueza que explota la escena inicial, güey, que está bien chingona.
Ah, ok, sí.
La escena...
¿La de los botes?
De no, espera, ahí voy. Tenemos la escena de cuando van a llevar a Harvey Dent y luego que sale y los agarran abajo de un, ¿cómo se llama? De un
túnel. Ah, del túnel, sí.
El guasón. La escena del túnel, muy chingona también esa. La escena donde es el funeral del comisionado, que quieren matar al alcalde, muy chingona también. La de los ferries es la que no me gustó. Porque siento que la de los ferries, esta es que la vi, se me hizo muy forzada el modo en que se creó. Solo como para decir, este es el clímax. Pero no se siente natural en la historia. Todos los demás se sienten muy bien planteados en la historia, excepto la de los ferries. Lo de los ferries solo se plantea porque el guasón dice de que hay una bomba en unos puentes y empiezan a evacuar Gótica. Lo que se me hace muy raro, porque hay un momento donde dicen que hay 30 millones de personas en Gótica y... En el barco, cuando cuentan las votaciones, mis cálculos me dieron unas 800 personas.
¡A la fregada! Oye, ya, si lo pensaste demasiado.
No, es que cuando digo, ok, van a evacuar a los civiles y a los reos en dos barcos diferentes. Y bueno, los van a evacuar, ¿ya dónde los van a llevar? Y ¿cómo los evacuaron tan rápido? O sea, está como que muy fabricado para el clímax, para hacer el clímax de la película. Y luego que, o sea, no sé, no me encantó. Y luego, ahí mismo, entra lo del espionaje. O sea, ese artefacto. Sí. Se me hizo muy cagado porque era como que, ay, ¿cómo le hacemos para que Batman encuentre al guasón? Ah, mira, pues agrégale eso. Y le dice, güey, pero no, Batman no puede espiar, eso está mal. Ah, bueno, pues decimos que está mal y al último destruyen la máquina. O sea, es como que... Y luego como que muy de repente aparece la máquina. O sea, como que...
Sí, como que necesitamos encontrarlo, pero no tenemos ningún método para hacerlo. ¡Ah! Por cierto, está esta máquina mira. Prohibida que no Exacto. se puede utilizar, pero eres Batman, ten.
Y entiendo que el clímax querían darle este mensaje de que no todas las personas son malas. O sea, que no todas las personas son como el Guasón, que el Guasón quiere crear caos. Y no lo crea porque están estas personas, las personas en Gótica, están demostrando que no son como el Guasón, que es lo que dice Batman al final. Me gusta eso. Me gusta la intención que tiene la secuencia, pero el modo en que fue ejecutada fue como que se siente como incluso absurdo, ridículo, o sea, como que... No me encantó, la verdad.
Pregunta, ¿a ti te hubiera gustado que el Guasón volviera en The Dark Knight Rises si no hubiera pasado lo que pasó con Heath Ledger?
Pues sí.
¡Ah!
Sí, creo que estaba en los planes que volviera, y de hecho creo que Christopher Nolan... Ya no quiso hacer la tercera porque
no estaba pues ya, Heath Ledger.
Porque Heath Ledger ya no estaba y definitivamente ya no iba a acabar la película del modo que él quería. Entonces, pero sí, o sea, sí me gustó, me ha encantado, imagínate. O sea, hubiera sido una chingonada. Porque, bueno, yo digo que sí hubiera ganado el Oscar. Y aparte, fácilmente hubiera ganado el Oscar, aunque no hubiera muerto. Y volverlo a traer, si el espantapájaros vuelve a salir, porque no, obvio, claro que iba a salir el Guasón. Tal vez no como el villano principal, pero hubiera estado padre que volviera en la tercera.
A mí siempre me ha sorprendido mucho que, es que no parece, pero Heath Ledger tenía 28 años cuando hizo eso. O sea, se murió a los 28 años y es cuando hizo lo del Guasón. No sé, o sea, con la actuación que da, yo esperaría que fuera alguien con más años de experiencia, pero holy shit.
¿Cuántos años tenía cuando murió?
¿28?
No, entonces tenía como 20...
27, 26, a lo mejor cuando grabó eso.
Tenía 26. 27. Porque hay una parte, al inicio, cuando inicia la película, hay una toma del Guasón Que esté en una esquina esperando a que llegue una camioneta a recogerlo.
¿Sí?
Sí, ok. En el fondo se ve un póster de Spider-Man 3.
¿Qué?
Sí.
A ver, lo estoy buscando. Spider-Man 3 de Dark Knight.
Te digo, o sea, casi no se ve. Y de hecho, si ves la película, es muy difícil reconocer. Sino que yo lo supe porque una vez vi un behind the scenes y se ve ahí el póster. Y ya que ves el inicio de la película, ya que sabes que está ya ahí, lo noto.
Ya lo vi. Es Tobey Maguire abriéndose la camiseta con el traje,
sí,
de Spider-Man.
Sí, entonces por eso tengo en mi cabeza que pues, la película, la de Spider-Man 3, se estrenó en el 2007. Entonces por eso digo, un año antes se ¿cómo se llama? Se grabó la película. Tenía 27 años. O sea, sí estaba muy joven. Tío, Hitler es australiano, ¿verdad? ¿O era británico?
Ni idea. Pero, a ver, estoy buscándolo. Heath Ledger. ¿Era de Nueva York? Ah, no, era australiano, ¿sí es cierto?
Era australiano, era australiano.
Ay, pues qué magnífico. A mí me gustaría volver a ver The Dark Knight. Es que la intenté volver a ver y al principio sí sentía como que, sí se siente un poquito dated. Pero no la terminé de ver completa, me quedé dormido. Así que tengo que volver a verla para apreciarla bien.
O sea, ¿tú sientes que como que no envejeció bien?
Había unas cositas. No, que no haya envejecido bien, solo algunas cositas. Por ejemplo, cuando pienso en el traje de Batman. Te voy a preguntar, ¿qué opinas tú del Batman de Christian Bale?
Es que, mira...
¡Hockey pads!
No soy mucho de fijarme en el traje o en cómo pelea. O sea, me da igual. La película está... O sea, para mí... Güey, el inicio de la película, el prólogo, lo del banco...
Sí, está muy bueno.
Está excelente, güey. O sea, y no me importa si las escenas de acción donde pelea Batman están muy... están muy chafitas. Ajá. Pero el modo en que las escenas, las secuencias están editadas, están compuestas... Se me hacen muy chingonas. Por ejemplo, la escena esa, la de Hockey Pads.
Ajá.
Sí, la donde pelea, sí está como que muy, muy pinche. La neta está muy pinche. Pero en sí la escena, cómo está filmada, cómo está escrita, se me hace muy chida. O sea, no me molesta las malas peleas. Se me hace incluso hasta como que... Pues lo más natural. Yo sé que hay fans de cómics que quieren ver a pinche Batman haciendo acrobacia como si fuera pinche circo y tirar putazos, pero a mí me da igual porque las escenas están muy bien montadas, están muy bien hechas.
Es que más que ser una película de superhéroes, siento que es un thriller. O sea, no es las películas de superhéroes que ahorita conocemos, sino un drama, un thriller, todo eso.
Sí, y tocan muchos temas como la corrupción. La corrupción, o sea...
Sí, la moralidad. Sí.
Ajá, exactamente, la justicia. Había momentos, o sea, cuando hablan de los policías que están dentro del... bajo el mando de el personaje Gary Oldman, Gordon, y la gente que trabaja con Harvey Dent, y que hay gente que es corrupta y que está pasando información, pero también el hecho de que Los policías corruptos no son corruptos porque quieran ser malos, sino porque tienen necesidades, tienen apuros. Como la oficial está Ramírez.
Ah, que sí, que vende a Harvey Dent.
Ajá, porque tiene a su mamá en el hospital. Sí, o sea, se me hace muy chido que se tomen esos temas, lo de la corrupción. Se me hace muy vergas. ¿En qué película de superhéroes ves eso? O sea, la relación entre el superhéroe, los policías, los políticos, la ciudad. Eso está muy vergas. Esos temas se me hacen muy chidos, güey. Y me sorprende, o sea, no se me ocurre otra película de superhéroes que toque esos temas y que los toque de manera casi perfecta. Por eso digo, es que esta película toca muy buenos temas.
¿Y vas a ver The Dark Knight Rises?
¡Claro que la voy a
ver! ¡Ah, sí la vas a ver! Mira, yo pensé que no te quedaban ganas.
Dark Knight Rises... es que Dark Knight Rises... Sé que es una mala película. Perdón, pero sé que es una mala película.
¡Ya la consideras mala película!
La voy a volver a ver y es como que ahora sí definitivo. Aquí es donde voy a decir si es mala o buena. Pero me emociona mucho, o sea, me hace una película muy emocionante y es muy entretenida. La neta, no, la puedo ver sin problema, sin problema. No es como El Padrino Parte 3, que esa sí batalla un poquito más en verla. Y hasta eso, El Padrino Parte 3 se me hace mejor película que Dark Knight. Pero, comparada a sus predecesoras, pues no.
No me digas eso, tenía una pregunta para ti porque al fin, por primera vez en mi vida, ya vi El Padrino.
¿Ya la viste?
Ya la vi. Me rendí y me eché las 3 horas.
¿Y qué tal?
Bien, perra, Sergio.
Está bien chingona esa madre, güey. Está bien chingona esa madre.
Muy buena. No, mira, yo llevo... Mi relación con El Padrino iba a ser una rara, porque imagínate crecer toda la vida a tu alrededor diciendo El Padrino es la mejor película de todo el mundo, la película es la mejor creada de todo el universo, ha sido la del Padrino, El Padrino, El Padrino, El Padrino. Y nunca la... Sí, pues sí, es lo que siempre dicen, que es la mejor película de todos los tiempos, chalalalala. Y yo por eso mismo no tenía tantas ganas de verla, como que se... lo mismo me pasa con El Señor de los Anillos. Se habla tanto que...
No, ok.
Que es como que, ay, no se me antoja. Y esta noche no tenía nada que ver y dije, pues bueno, me echo las 3 horas del Padrino. ¡Uy, está muy buena! Me gustó demasiado. Me di cuenta de que el género de los gángster, creo, es mi segundo género favorito, después del horror. Todo lo de los gángster. Porque me encanta cómo estas películas... Sí hace la glorificación.
¡De los Sopranos!
¡Ay, son muchos episodios! ¡Está muy larga!
¡Pero está bien chido!
Sí, está bueno. El episodio que vimos juntos sí me gustó. Pero con El Padrino, a pesar de que también está bien larga, lo que me gusta de estas películas es que siempre involucran un montón de personajes así bien puercos. O sea, en todas las películas de gángster que yo he visto, nunca se trata de un grupito solamente, sino es toda la comunidad, todas las familias, todo el negocio. Sí. Y aquí se toman el tiempo para explicarte bien cómo funciona, quiénes son todos en este mundo. Y además que tienen un código. O sea, por eso me gustan tanto, porque es un montón de gañanes y un montón de barbajanes conviviendo bajo el mismo techo donde hay reglas a su propio modo, su propio código de honor. Y a mí me gustó mucho por eso. O sea, disfruté demasiado y disfruté demasiado a Marlon Brando. Pero lo que me estaba preguntando durante toda la película es... Chet, ¿debería de ver la parte 3?
Espera, ¿ya viste la 2?
No, voy a ver la parte 2 también.
Neta, la neta sí debe... Ok, me muero por saber qué opinas de la... O sea, la parte 2 te va a gustar, te va a encantar.
Sí, estoy seguro.
Pero, o sea, pero quiero ver cuál te gusta más. Porque, o sea, yo conozco gente que le gusta más la parte 2. A mí me gusta la parte 1, pero también okay. Es como que difícil decisión. O sea, las dos... Y es interesante porque no es lo mismo, o sea, es como la parte 2 es un poquito más diferente, es un enfoque más diferente porque creo que ya están en Las Vegas, creo, en Nevada, viven. Entonces es un enfoque más diferente, no es lo mismo, no es el mismo tono. Y la manera en que está contada también es diferente porque vas a conocer la historia de Vito Corleone cuando era joven, cuando llegó a Nueva York. Entonces es un poco diferente, pero al mismo tiempo es, o sea, está bien chingoncísima. A mí me sigue gustando más la parte 1, pero pues sé que hay mucha gente que usa más la parte 2. O sea, es como comparar las del Señor de los Anillos.
¿Tú crees que sea necesario que vea la parte 3? Porque al mismo tiempo que he escuchado que El Padrino es lo mejor, he escuchado que la parte 3 es lo peor de este mundo. Y me ha tocado ver críticas que ya dicen como que no es cierto, no está tan mala, están exagerando.
Es que no es una... Es que si la comparas con la parte 1, imagínate, tienes la parte 1. Luego tienes la parte 2. Las dos películas son consideradas de lo mejor en la historia. Las dos. O sea, siempre es esas dos agarrándose a chingazos entre ellas a ver cuál es la mejor. Y luego tienes la parte 3, que es muy inferior a las anteriores. Pero en mi opinión, no es una mala película. La neta, no es una mala película. Pero sí es como que un mal sabor de boca el que ves la parte 1, parte 2 y luego la parte 3. Pero sí la tienes que ver. Te digo, no es una mala película. No es mala película. Pero, pues, la comparas.
¿Qué no? ¿Ya salió un nuevo corte?
También hay un nuevo corte.
¿No has escuchado nada de eso?
Güey, la tengo y no la he visto.
¿Y no has escuchado si la gente dice que es mejor o si es peor?
Fíjate que no he oído nada, no he oído de eso.
Maldita sea. Bueno.
Pero yo sí digo que, o sea, ves la trilogía completa. La tienes que ver, la trilogía completa.
¿Y sabes qué? Vi aparte del Padrino, en un mundo totalmente aparte, la película de Mr. Bean.
¡Oh, mames! ¿Pero cuál? ¿Cuando se va de vacaciones?
No, la primera, cuando va a Los Ángeles. La de la galería de arte. ¿No la has visto?
Es que yo he visto. No, yo he visto la de las vacaciones de Mr. Bean cuando se van a Francia y que va a Cannes, creo, y luego que ahí está Willem Dafoe. ¡No mames! Amaba esa película, hace años que no la vi. Está buenísima.
Esa está muy buena. A mí me encantaba. Yo la vi en el cine cuando salió con mi mamá y me gustó demasiado. Y quería ver la de Bean. Porque hace poquito me puse a ver todo un documental acerca, bueno, un documental de YouTube cortito acerca de la historia de Mr. Bean y de Rowan Atkinson, cómo surgió este personaje y cuál fue toda la evolución que tuvo, y obviamente hablan de la película. Yo siempre crecí con Mr. Bean, viendo a veces los capítulos en televisión, o como te digo, viendo la película, y me gustaba muchísimo el personaje de Mr. Bean, se me hacía un personaje, ¡wow! Rowan Atkinson se creó toda la carrera a base de él, y viendo la película... No es una buena película, no es buena, pero el personaje de Mr. Bean sigue siendo legendario. O sea, no, la película es como trabaja para una galería de arte y tiene que viajar a Los Ángeles para entregar una pintura o exponer una pintura y creen que es un doctor y entonces, o sea, está curiosa. Pero lo que siempre resalta es Mr. Bean, y siento que es un personaje que tiene que ser reconocido por lo bueno que era. Rowan Atkinson logra contar toda la historia, todas sus intenciones, solamente con lo físico. O sea, no sé cómo lo actuaba, no sé cómo eran los guiones. Porque Mr. Bean habla muy poquito. No, yes, yes. O sea, simple, habla bien poquito y todo lo puedes ver a través de sus manerismos. Entonces, no sé si se los escribían a Rowan Atkinson o si él mismo los improvisaba porque pensaba, así es como actuaría Mr. Bean. No sé, pero cuando lo veía de niño se me hacía muy chistoso y ahorita que ya lo veo más grande, lo aprecio muchísimo porque es un actor de primera. Todo lo hace físicamente y te pudre la risa con una cara.
Eso te decir, últimamente he aprendido más a apreciar el trabajo de actores físicos que crean comedia incluso a través de su actuación basándose en lo físico. Otro ejemplo que, o sea, yo tenía tres en mente y ahora que Roman, quería conseguir a cuatro.
¿Quiénes son los
ahora
otros?
Ahora Rowan Atkinson, los otros tres, ahora que mencionaste a Rowan Atkinson, digo, ese sí uní.
Sí.
Los otros son Charlie Chaplin.
Ah, sí.
Buster Keaton. Okay. ¿Has visto las películas de Buster Keaton?
¿Es a quien se le cae la casa encima? ¿Que cae?
Sí. Y luego el del tren. Ese güey es un puto genio. Es un genio. Y el otro es Jackie Chan.
¡Oh, sí! O sea,
Jackie Chan ya, es
yo también
una
he pensado
mamada.
Mucho en Jackie es Chan últimamente. En cómo ya no hay actores ni películas como él. O sea, ya no. Nadie puede hacer lo que él hacía. Para nosotros era muy gracioso y fácil verlo. Pero él era tan bueno en las artes marciales que podría convertir cualquier escenario del día a día en una escena de lucha, utilizando las cosas que estuvieran a la mano. Y eso se me hace muy impresionante.
A mí ese tipo de actuación se me hace impresionante, se me hace muy increíble. O sea, para mí, no, para mí la esos ejemplos son ejemplos de que las actuaciones no siempre tiene que ser un personaje llorando. O sea, las actuaciones van más allá que solo llorar y reír.
Pueden sacar,
o sea,
lágrimas en comando.
Exactamente, o sea, es usar todo tu cuerpo al 100% para comunicar. Y para mí lo que hacen estos cabrones es como que, wow, me quito el pinche sombrero, o sea.
A mí se me hace más difícil todavía, porque, o sea, sí, es obviamente recitar una línea es complicado, obviamente le tienes que poner un montón de emoción. He estado viendo muchos videos y muchos ensayos de actuación últimamente, y pues sí, o sea, te tienes que contextualizar bien cañón para poder recitar una línea y que sea creíble. Ahora imagínate con gente que no puede recitar nada de líneas y lo tienen que hacer con todo su cuerpo. ¿Cómo transmites la emoción? ¡Wow!
Fíjate que la otra vez me puse a ver un video de una coach.
Ajá.
De una coach de actuación en YouTube, donde hablaba de la... como que el método silent film. Cuando ves una película para juzgar una buena actuación,
usas
el método película muda.
Maldita sea, creo que lo vimos igual, ¿eh?
Sí, o sea, que bajas el volumen de la película y esperas que la actuación de la persona te transmita lo que se quiere transmitir. Si no logra hacerlo es porque entonces no es tan buena actuación. O sea, un actor tiene que lograr transmitir lo que quiere transmitir sin decir diálogos, o sea, a través de sus ojos, de su expresión, sus ojos, su boca, todo su rostro, su cuerpo, sus manos, o sea, que nos sepa transmitir todo eso sin estar usando los diálogos, sin usar el, ay, me siento triste, o sea, obviamente los diálogos es un complemento, pero no debes basar, no tiene que basarse todo en lo que estás diciendo. Se me hizo muy interesante eso.
Sí, pues es que también vi algo, vi ese video, lo vi con comparación de lloradas. Yo vi cómo comparar.
¡No mames, sí! ¡Sí, era ese video, güey! Donde estaban diciendo dónde se van llorando y luego salía el de Tobey Maguire en Spider-Man 3.
Sí, y que salía Leonardo DiCaprio como que atrapado en un cuarto.
Sí,
vimos el mismo. Gemelos.
¿Qué vimos el mismo video?
Estamos conectados, almas gemelas. Sí, se me hizo muy bueno, la verdad. Y hablando de actuaciones buenas, también me eché la de Monster.
Oh, mames, nunca la he visto. ¿La de Charlize Theron?
La de Charlize Theron. Se me hizo...
¿Qué tal?
Se me hizo... Lo que... Estaba viendo algunas críticas en Letterboxd y muchas estaban haciendo referencia a como que... que si es una película feminista, chalalala, que si hay hipocresía en apoyar algo así. Pero la verdad no se me hace que tengas que tomar nada de esos temas en cuenta. Yo siento que es una historia muy triste y muy lastimosa de una persona que quería ser el centro de atención, que quería tener su final feliz, pero no podía. Y la única forma en que encontró esa aceptación es poniéndose allá afuera para que el mundo pudiera abusar de ella o hasta incluso la persona que creía amar, que es el personaje de Christina Ricci. Se me hizo muy, muy triste. O sea, muy, muy triste cómo te señalan y te expresan de que sí, o sea, esta persona tenía un sueño y es una víctima, pero que al mismo tiempo es culpa suya y culpa de vivir en su mundo de fantasía el hecho de que todas las cosas le salieran mal. Porque sí, o sea, el mundo la puso en una situación muy difícil donde no tenía dinero, donde no tenía educación, donde no tenía ni siquiera familia. Y aún así ella esperaba ver el mundo. O sea, era una prostituta y se estaba tratando de ganar el mundo. O sea, buscaba ese amor, ese cariño. Pero cuando ya lo encuentra, cuando finalmente cree poder tenerlo, sigue siendo una persona que vive en un mundo de fantasía. Entonces logra encontrar una pareja, pero no logra... encajar en el mundo, o sea, continuar con un trabajo, lograr seguir adelante, tener una casa, la vida normal, o sea, no es esa clase de persona y eso lo lleva a la locura. Y ahí es donde es una víctima, pero también una perpetuadora. Y se me hizo genial, Charlize Theron y el romance tóxico que esa película presenta está increíble.
Chale, yo siempre la he querido ver y, o sea, pues no la he visto, o sea, es de esas películas que digo, la tengo que ver y siempre se me olvida. Siempre se cae en la lista.
¿Sabes cuál nunca deberías de ver?
¿Cuál?
La historia personal de David Copperfield.
Yo he oído que está buena.
Está horrible. Y la dirigió un director que a ti te gusta.
¿Quién?
O bueno, que ha hecho películas que creo que hemos visto. Déjame, lo checo. Ay, no me carga. Espera, déjame lo veo. The Personal History of David Copperfield. Ay,
porque
se me fue.
¿Me acuerdo? Cuando empezaron a abrir los cines acá, ya por agosto, la tenían. Y había oído cosas buenas de la película, pero no pero pues no la fui a ver.
Armando Iannucci.
El de la muerte de Stalin.
Ay, sí, de la muerte de Stalin. La vi y la detesté como no tienes idea. Primero que nada, no tiene magia. Yo pensé que era de David Copperfield y no era ese David Copperfield. Segundo, eso no tiene nada que ver. Se me hizo... Se supone que está basada en una historia de Charles Dickens y es una versión moderna, pero se me hizo muy absurda. Todo... Se supone que son las memorias de este personaje de David Copperfield, cómo creció, cómo se convirtió en la persona que es hoy en día, cómo llegó a escribir un libro, cómo encontró el éxito, chalalalala. Pero todos los personajes son idiotas. O sea, todos los personajes son idiotas o son cretinos o son abusadores de alguna manera. Todos son unos estúpidos. Sale Peter Capaldi, sale Hugh Laurie, sale Tilda Swinton. Sale un montón de personajes y todos son imbéciles. Y te tratan de que lo veas como una manera mágica. Mi historia es una encantadora. Pero no, la verdad, solamente se me hicieron un montón de gente hipócrita y desgraciada interactuando con Dave Patel. Se me hizo horrible, horrible, horrible. Duré 2 horas y odié cada minuto de ella.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Big chale, güey. Bueno, está bien, ya no la voy a ver. Y no me solamente, voy a quedar con las ganas.
Solamente voy a agregar que vi otra vez Promising Young Woman y me gustó mucho más la segunda vez.
Pero bueno, ¿qué tal si le seguimos? Ya le seguimos porque quedamos 40 minutos
del
podcast.
Diles recuerda... cuál es el tema de esta semana. Hoy tenemos tema.
Ah, ok, ok. Les digo, hay poquitas noticias, hay poquitas noticias esta semana. Pero vamos a agregar un tema, y es algo que alguien ya me ha mandado por Instagram, y es...
¿No te acuerdas del nombre?
Castings. No, es que fue hace un chingo. Malos castings en películas. Así que Héctor y yo tenemos nuestra lista de malos castings.
Una lista muy larga.
Para que se queden al final del episodio para que hablemos de esos malos castings. Va. Así que recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast y usar el hashtag SoyAmargado en Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes sociales para que podamos ver sus memes, sus historias, sus preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que iniciamos con la primera noticia y es de que Ryan Coogler, el director de Black Panther y Creed, rechazó ser parte de la academia.
¿Del jurado que vota?
Sí, pues sí, de la organización de los que votan. Él no quiere ser parte de la academia. Estoy buscando a ver si hay un quote.
Dime por qué, porque no me está cargando la página.
A ver, déjame buscar. Una de las... Ok, en general vi que estoy buscando. Lo que él se refería es que no le gustaría ser parte de una organización que pone a competir a las películas.
Ok, entonces no, o sea, entonces no está de acuerdo con los Óscares, o sea, no está de acuerdo con todo el sistema.
Sí, exacto, o sea, como que no le gusta eso de...
Competir.
De competir.
Pues supongo y que es válido.
Fíjate que yo he pensado mucho en eso últimamente. Ok, aquí está, dice, lo que dijo Ryan Coogler fue, I don't buy into this versus that. Yo no compro eso de esto contra aquello. Esta película no es lo suficientemente buena para hacerlo en esta lista. Lo que dice Coogler es, yo amo las películas. Para mí, eso es suficiente. Si voy a ser parte de una organización, de organizaciones, quiero que sean sindicatos de trabajo donde nos preocupamos en cómo cuidarnos los unos a los otros. Nuestras familias, cómo cuidar nuestras familias, nuestros nuestros seguros médicos, etcétera.
Pero sé que estas cosas no traen exposición.
Ajá, exacto.
Es que sí tiene un punto. Durante muchos años ya hemos dicho que...
Te digo algo, en las últimas semanas yo he pensado lo mismo. Porque alguien me preguntó, Que yo, ¿por qué la actuación de Adam Sandler era mejor que la de Joaquín Phoenix? O que la de Adam Driver. Entonces, he pensado en eso últimamente. Mi respuesta es de esas veces que respondes y al mismo tiempo que estás respondiendo, tu cerebro se está dando cuenta de algo. Y me di cuenta de algo y dije, es que no hay manera de compararlas. Son diferentes historias, diferentes personajes, diferentes direcciones. El modo en que están editadas las películas son diferentes. Y el modo en que editas una película es la manera en que percibimos una actuación. Es lo mismo que este año con Anthony Hopkins, Chadwick Boseman y Riz Ahmed. Sí, Anthony Hopkins es mi favorito, pero porque también The Father fue mi película favorita del año. Pero el decir de que, Chadwick Boseman no merece el Oscar, es como... Güey, o sea, ya hay un punto en el que ya como que comparar las actuaciones es imposible. Por el hecho de que ya son diferentes. Y entiendo, o sea, la neta siento que sí estoy del lado de Ryan Coogler. O sea...
A mí me ha tocado... Ya estás...
No, tú di.
No, es que a mí me ha tocado pensar que cuando pienso en quién va a ganar un Oscar, no estoy pensando en cuál habrá sido la mejor, cuál habrá sido la que más me gustó. Estoy pensando en, a lo mejor, cuál es la que más impacto ha tenido, la más popular o la que más se ha hablado. Porque al final de cuentas, eso es lo que termina ganando, sí. no lo merecedor. Ponle...
No, y
hace años...
Y aparte, la temporada de premios es algo... O sea, es que en la temporada de premios hay mucho de que, ay, ¿quién ganó el Golden Globe? ¿Quién ganó el Critics' Choice Awards? ¿Quién ganó el sindicato? ¿Quién ganó el BAFTA? ¿Quién está haciendo más ruido en este momento? Este va a ser el que va a ganar. Yo lo veo como un entretenimiento, como algo más como para divertirme, pasármela chido, hablar del tema con amigos, hacer un análisis, ¿no? Yo amo los deportes, yo amo el cine, y para mí la temporada de premios es como lo más cercano que esos mundos se unen, porque es como hacer tus pronósticos de lo que va a pasar. Y yo me divierto, pero sí pienso en el que el comparar una película con otra ya, o sea, cada vez la pienso más y es como que no me está gustando tanto.
Es que siento que es lo que dijiste.
Simplemente es como entretenimiento.
El mismo sistema de apuestas o de ver algo de deporte, porque sí, es divertido analizar, es divertido platicarlo, es divertido apostar, es divertido reunirte con amigos y vivir toda la experiencia. Pero, pues, al final de cuentas, estamos juzgando arte. El arte es subjetivo. O sea, para ti, el Oscar puede merecerlo Anthony Hopkins, y para el miembro de la academia puede ser Chadwick Boseman, pero eso no significa que sea lo indicado o lo correcto, lo decisivo de decir, esta fue la mejor actuación del año. Porque, pues, no, son historias, temas y emociones diferentes.
Es difícil compararlas. Es imposible, incluso. ¿Qué?
No, ¿quiénes están ahorita nominados al Oscar a Mejor Actor?
Gary Oldman, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Riz Ahmed y Steven Yeun por Minari.
Es que, ponle, ¿cómo puedes...? ¿Cómo comparas la historia de un inmigrante en Estados Unidos con la historia de una persona que está perdiendo la noción del tiempo, el espacio, porque tiene Alzheimer? O sea, son cosas muy distintas.
Y luego, ¿cómo la comparas con alguien que acaba de perder el sentido, el escuchar? ¿Cómo lo comparas con alguien que está hablando de su experiencia como músico afroamericano en Estados Unidos? ¿Cómo lo comparas? O sea, es muy difícil compararlo, o sea... Y por eso digo, ok, yo disfruto los Oscars y los seguiré disfrutando, porque es para mí como un hobby, es como que...
Es como una celebración de la época.
Sí, es como una celebración, pero tomártelos en serio y enojarte, y luego lo peor, lo que se me hace más molesto, de hecho ya hice un episodio de esto para esta, ok, va a salir mañana. Lo peor de todo es de que hay gente que le tira caca a las películas, que le tiran caca a Mank, porque ¿cómo se llama? Porque Gary Oldman lo fue nominado y The Rod Lindon de The Five Bloods no fue nominado y le empiezan a tirar caca a Gary Oldman. Incluso a Chicago 7. Les digo, yo no pienso que The Trial of Chicago 7 deba estar nominada. Yo soy de los que dice, The Trial of Chicago 7 no tiene nada que hacer ahí. Pero es una buena película, está bien, no es una mala película. He visto gente que se la ha pasado de que The Trial of Chicago 7 es basura, es muy mala. No. Y luego también gente que la tiró caca a Promising Young Woman, o al revés, gente que ama Promising Young Woman y le está tirando caca a todas las películas que se interpongan en el camino de Promising Young Woman, le están tirando caca. O sea, es como que, güey, no se lo tomen tan en serio. Y luego vi ayer un tweet de alguien que le empezó a tirar caca a Soul porque Soul le estaba ganando a Wolfwalkers. Está bien que haya gente que prefiera Wolfwalkers, pero Soul es una excelente película. Porque vamos a tirarle caca a una película que le está ganando a nuestra favorita. Güey,
así pasó con Toy Story 4.
O sea, así pasó con Toy Story 4.
Todo el mundo le empezó a tirar caca a Toy Story 4 porque no ganó Klaus. Yo siento que debió haber ganado Toy Story 4, pero no estoy diciendo, no, pinche Klaus, no se lo merece, qué basura de porquería de película. Pues no. Pero sí había gente que tenía esa actitud respecto a Toy Story porque su favorita no ganó. Y siento que eso es a lo que se refiere Ryan Coogler.
Sí,
esa es la mentalidad que van construyendo de ellos contra esto.
Exacto. El año pasado, Uncut Gems no recibió ni una nominación. Ni una. Ni pedo. ¿Y saben qué? Yo voy a seguir disfrutando Uncut Gems. Nadie me va a quitar mi experiencia. Nadie me va a quitar que yo amé Uncut Gems. Solo porque a Adam Sandler no lo nominaron ni le dieron el Oscar, no me echa a perder mi película. Porque eso es lo que veo. Que como que la gente quiere que les digan, ay, mira, ¿te gustó esta película? Hoy vamos a premiarla para que veas que tienes buenos gustos. Güey, Y siento que si Parasite no hubiera ganado el año pasado, ni pedo, vamos a seguir amando Parasite. Sigue siendo la película que amamos. Un premio no tiene que hacer una diferencia a una película. No tiene que hacer la diferencia de si una película es buena o mala. Que no les digan que una película que ustedes disfrutaron... Que no les digan que las películas que ustedes disfrutan no las tengan que disfrutar solo porque no reciben premios. Tan fácil. Lo mismo pasó con cuando estuvo Isle of Dogs nominada al Oscar y perdió contra Into the Spider-Verse. Yo disfruté un poco más Isle of Dogs, pero Into the Spider-Verse, ok, la merece, es una gran película. No me voy a poner de que, oh, Isle of Dogs es muchísimo mejor, hay más arte en esa película. Güey, no. Into the Spider-Verse es excelente, Isle of Dogs es excelente, porque tenemos que hacer que un premio nos divida.
Sí, yo siento que es un proceso de validación, lo que ahorita dijiste, como querer que nuestra película gane o nuestras elecciones gane para sentir que, ah, esto es lo bueno, o ah, esto es lo mejor, o lo que me gusta ganó. O sea, siento que es más que nada es eso, un proceso de validación. Hasta los... me ha tocado ver muchos actores de Hollywood decir en entrevistas, o hasta Joaquín Phoenix creo que le dio muy igual. O Joe Pesci que se subió y dijo, sí, gracias. Y ya, o sea, yo siento que dentro de la comunidad ellos mismos han de entender que no precisamente se está premiando lo merecedor o que esto debería estar ocurriendo con esa mentalidad de esto contra la otra cosa. Siento que es validar nuestras opiniones, validar nuestros gustos y esperar que alguien más nos los pueda decir que sí, estás en lo correcto, estás del lado de los ganadores, cuando pues no se trata de eso, es solamente, yo considero que los Oscars no es una competencia, sino a lo mejor es como que un espectáculo que ves año tras año.
Exacto, ya es una celebración y el hecho de que en pleno 2021 haya gente que se siga tomando tan en serio los Oscars, es como que... Y no digo que los Oscars no tengan importancia. Yo siento que tienen importancia por lo mismo que tú dijiste. Porque es una celebración de lo que todos amamos, el cine. Y un reconocimiento de lo mejor, de lo más destacable del año. Y yo siento que cada vez es más difícil decir, ah, esta película es la mejor. Porque cada vez avanza más la tecnología. Hay más herramientas para nuevos cineastas y obviamente va a haber más películas como para decir, vi todas las películas del año, esta es la mejor. Es imposible, la neta, es imposible. Pero bueno, vamos a la siguiente
de noticia. De Ryan Coogler.
De nada. La siguiente noticia es de que Netflix acaba de llegar a un acuerdo con Sony para distribuir todas las películas de Sony que se estrenan a partir del 2022 en su plataforma. Porque hay que recordar, Sony creo que es el de los pocos o el único estudio que no tiene un streaming. Y de hecho yo estaba preguntándome, ¿quién va a ser el primero que llegue con Sony? Creo que lo iba a decir en uno de los episodios anteriores. ¿Quién iba a ser el primero que llegue con Sony a pedirle por los derechos de distribución de sus películas? Y al parecer es Netflix.
¿No dijeron nada como que Disney lo intentó o se lo ofrecieron a Disney o algo así, no?
Pues no, al parecer no. No. Porque mira, Disney ya tiene su plataforma de streaming. Universal ya tiene su plataforma de streaming, que es Peacock. Viacom CBS ya tiene la suya, que es Paramount Plus. Y pues sí, Sony era la que faltaba.
Sí, pero una plataforma entera de Sony. No, es que no siento que todas las compañías deberían de tener su propio servicio de streaming. Siento que esta es una buena decisión para ambos. Porque si Sony tuviera su propia plataforma, para este punto del juego no creo que sería muy popular. Y Netflix, además, también pues está decayendo porque todas las compañías están sacando su propia plataforma y se le están quitando mucho contenido. Entonces siento que es una alianza que a lo mejor sí les convenga a ambos.
No, sí, y aparte porque Sony no tiene ninguna franquicia, aparte nada más las de Spider-Man. O sea, no se me ocurre alguna otra franquicia. 21 Jump Street, por ejemplo, pero no... Men in Black, o sea, no tiene alguna franquicia como para venderla a una plataforma de streaming.
¿Pero cuál es el trato? ¿Va a llegar, van a llegar al mismo tiempo? ¿Va a llegar un mes después? ¿Van
no,
a llegar
no, van a llegar 40 y 45 días después. O sea, se va a estrenar en cines, 45 días después se va a estrenar en Netflix. El acuerdo es de $1 billón.
Maldita
y
sea.
Va a empezar a partir del 2022. O sea, que películas como la de Spider-Man, la nueva, la de que va a salir en diciembre, ¿cómo se llama? No Way Home, esa no va en el trato. Pero Morbius, que va a ser a estrenar en 2022, Uncharted, Bullet Train, incluso Spider-Man Into the Spider-Verse, la secuela, van a estar en Netflix. Todas las películas nuevas van a estar en Netflix. Me imagino que en el futuro va a haber, van a ir metiendo películas de Sony viejitas. Me imagino que van a meter la trilogía de Sam Raimi, yo espero.
¡Ah! Oh, estaría padre. 22 Jump Street, 21 Jump Street. Está bien, se me hace una buena
idea. Sí. Y creo que también, a ver, estoy leyendo Netflix, which I'm spending billions to be okay, sí, ya sabemos. También incluye, incluye casi 100 años del catálogo de Columbia Pictures, Tristar y Sony Pictures Classics, y Screen Gems, que es las de, ¿dónde están las de, cómo se llama? Las de Resident Evil.
¡Perfecto!
Y también las de Sony Pictures Animation. Ok, pues me parece bien.
A mí se me hace una buena idea, te digo. No. Yo, este mundo necesita menos servicios de streaming y más alianzas como estas, así que creo que está bien.
No, y más porque creo que ya se veía venir con... Ya ves que Sony vendió la película de Phil Lord y
la de Connected, cierto.
Va a llegar a Netflix esa, pero esa sí va a llegar como original de Netflix. Entonces, me imagino que desde ahí ya había empezado a ver tratos de entre Sony y Netflix.
¿Cuándo va a llegar esa? Yo que es la que más quiero ver.
Creo que llega en mayo, a ver.
¡Uy, perfecto! A ver, ¿cómo se llama? ¿Los Johnson contra los robots? ¿O le cambiaron el nombre?
The Mitchells versus The Machines. ¡Ah, el 30 de abril! Ya va a salir en 2 semanas.
¡Oh! Esa gente que nos escucha, esa va a estar bien buena. Estoy seguro que va a ser la mejor película animada del año.
Ya lo veremos. Yo espero que sí esté buena, porque es de ellos. Y ellos siempre hacen muy buen trabajo, la neta.
Súper cool.
Ellos jamás decepcionan.
¡Ah, qué emocionante! Ya no falta nada. Perfecto.
Pero bueno, hoy en la mañana, en otras noticias, se confirmó que Lucy Liu va a ser la villana de Shazam, Fury of the Gods, la secuela de Shazam. Yo por lo general... Tú sabes bien que me
da... A ti te da vale queso.
Me vale queso los castings en películas de superhéroes. Como que me vale madre, la neta.
Sí.
Pero no sé por qué este sí me gustó. O sea...
¿Por qué? ¿Te cae bien Lucy Liu?
Sí, me cae bien. Y como que la villana en Shazam... Y Shazam me gustó. O sea, como que ser la villana. Digo, pues qué chido. O sea, no sé, lo quería incluir en las noticias de esta semana. O sea,
se me hace chido. ¿No dice cuál es el personaje?
Déjame ver. Calypso.
Bueno, ahí voy a buscarlo
The
después.
Sister, ok. ¿Será? Ok.
Es como que no hay un personaje de los cómics así.
No, es que es la hermana. Ok, se supone que la... La villana de la película es Helen Mirren.
¿Y eso cuándo lo dijeron? ¡Wow! No sabía.
Espera, creo que hace unas semanas. Creo que Helen Mirren va a ser la villana. Y Lucy Liu es la hermana.
Ok, ya.
Ok.
O sea, que se supone que estos personajes no tienen como que una contraparte en los cómics, o sea, no son personajes así, pero que son de hijas del dios griego Atlas, que es una de las fuentes de poder de Shazam, así que a lo mejor podría estar conectado de alguna manera, no sé, pero se me hace buena idea tenerlas a ellas dos.
No sé, pero sí estoy feliz de ver a Lucy Liu de vuelta a la acción, porque a mí me gusta mucho ella, la neta disfruto mucho verla, me gusta mucho en Kill Bill, me gusta mucho Los Ángeles de Charlie, así que no tengo problema y quería mencionarlo, así que Lucy Liu va
una buena adición.
Y luego tenemos a los ganadores del BAFTA, que son técnicamente los Óscares en Inglaterra. Okay. Vamos a decir rápido, desde abajo. Tenemos voy a saltarme estos. Vamos a efectos visuales. De efectos visuales, los nominados eran Greyhound, The Midnight Sky, Mulan y The One and Only Ivan y Tenet. Y la ganadora fue Tenet.
Obvio.
Sí lo esperaba. Y luego, en sonido, las nominadas eran Greyhound, News of the World. ¿Ya viste News of the World?
No, mi mamá la vio y me dijo que está padre, pero no se me antoja en absoluto. O sea, lo único que he escuchado, pensé que esa película estaba buena, pero lo que he escuchado nomás es que la fotografía está cool.
Fíjate que los aspectos técnicos de esa película sí están muy buenos. Todos los aspectos, el sonido, los efectos especiales, la fotografía. La historia está padre, pero es muy genérica. Creo que sí te había dicho.
Sí,
Está
lo
muy genérica
de
la.
pareja niño y viejo veterano.
Sí. Ajá, sí. Entonces, fue lo que me dejó. Y tiene como que mucho potencial para más que eso, pero se quedó ahí. Pero bueno, nos quedamos en sonido, News of the World, Nomadland, Soul y Sound of Metal. La
Obviamente,
ganadora
Sound of
fue
Metal.
Sound of Metal, como
Siempre va a
debe
ganar
ser.
esa. Siempre, siempre.
Y luego tenemos maquillaje y peluquería de Dick. No sé cuál es de Dick.
Ah, es
Loki.
con Ralph Fiennes y Carey. ¿Cómo se llama Carey Mulligan?
A ver, ¿cuál? A ver.
Es de Netflix, es de Netflix.
Ah, ok, creo que. Oh, ok,
Es de que
¿ya la
están
viste?
desenterrando un. Sí, la vi, es de que están desenterrando un barco y ay, se me hizo muy aburrida.
Ah, bueno, entonces para no verla.
Sí.
Y luego, mejor maquillaje y peluquería, Hillbilly
Me sorprende
Elegy,
cómo es que esa
Mind
película está
Grinding.
tan nominada y al mismo tiempo está tan odiada.
La like Hillbilly Elegy. Bueno,
Sí.
entiendo el maquillaje y peluquería.
Pues
Entiendo el
sí.
maquillaje y peluquería. Y luego, Mad Rainey's Black Bottom, Mank y
Totalmente.
Pinocho. La ganadora fue Mad Rainey's Black Bottom.
Totalmente. Esa o Mank para
Lo.
mí.
Yo he oído que Pinocho tiene un maquillaje cabroncísimo, la de
No la he
Pinocho.
visto.
Pero no la he visto. Diseño de vestuario está Ammonite,
Ni
The
idea.
Dick, Emma, Mad
Emma.
Rainey's Black Bottom y Mank.
¿Tú ya
La
viste
ganadora
Emma?
fue Mad Rainey's Black Bottom. No, no la he visto, ¿tú?
No, tampoco. Oh, pero sale
Es que
Anya Taylor-Joy.
yo la quería ver cuando salió en el cine allá por febrero del año pasado, pero como que andaba entre sí, ¿no? Y luego llegó la pandemia y cerraron el cine y ya no la vi.
Luego la vemos.
Y luego diseño de producción, las nominadas fueron The Deck, The Father, Mank, News of the World y Rebecca, la de Netflix, ok.
¿Cuál
Y la
cuál es Rebeca?
el remake de la de Hitchcock.
Rebeca, a ver,
Ok,
¿qué?
la de Hitchcock está buenísima. Wow, está bien chingona la de Hitchcock. Pero, bueno, no he visto la de Netflix, he oído que no está tan buena. Sale Armie Hammer.
Ah, y Lily James también.
Ajá, Lily James. Y luego la ganadora fue Mank. Luego tenemos edición. Las nominadas son The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial de Chicago 7. La ganadora fue Sound of Metal.
Oh,
Al parecer,
perfecta.
creo que The Trial of Chicago 7 se va a ir con las manos vacías en el Oscar, por lo que estoy viendo,
¿Ves?
porque no
Ya
está ganando
relájate. Tú
nada.
te estabas pudriendo de miedo de que fuera a ganar la mejor
Sí,
película,
no,
pero
no.
no, yo creo
Siento
que
que
ya estamos lejos de eso.
lo de The Trial of Chicago 7 fue como que una especulación falsa. O sea, fue algo que todos pensábamos, pero al último nunca ocurrió.
Somos
O
woke,
sea.
Sergio. Somos woke. Ya puede ganar otras cosas.
Y luego, fotografía, Judas and the Black Messiah, Mank, The Mauritanian, News of the World y Nomadland. La ganadora fue obviamente Nomadland.
Sí.
Te digo algo, mi
¿Qué?
fotografía favorita es la de Judas and the Black Messiah.
Maldita sea, no la he visto. No, no llegó a
Esa es mi
Chihuahua.
fotografía favorita de estas nominadas. De estas nominadas creo que Judas and the Black Messiah es mi favorita. Y
Va.
luego, casting, Come with Horses,
Ay.
Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman y Rocks.
No
Yo no he
viste
visto
Rocks.
Rocks.
A mí me gusta
Sé que creo que es
mucho
británica.
el cast de Promising Young Woman. Y algo que me acabo de informar es que el cast, los tipos, los nice guys con los que va Cassie, se supone que son actores que son
Ajá.
muy queridos en la vida real. Y sí,
Son de
porque.
comedia, ¿no?
Como de comedia, ajá, como que son actores
Ah,
populares, así
okay.
muy queridos. Por ejemplo, el que sí reconocí sale Adam Brody. Y es muy carismático y todo. Y también sale McLovin, que es pues, súper reconocido y
Ah,
súper amado. Entonces se me hizo.
sí.
Esos detallitos se me hicieron padres.
Fíjate que Luisa me dijo que cuando la vimos, que ella no se compraba al del final, al uno de los tipos del final, porque ella ya lo había visto en una serie de comedia y como que no compraba su actuación en Promising Young Woman, como que no le encantó ese güey. A mí me gustó mucho Bo Burnham.
Oh, sí, a mí también me
Él me
encantó.
encantó, él me encantó.
Se me hizo muy gracioso, se me hizo muy buenísimo.
Sí. Y luego está mejor banda sonora original. Los nominados eran Mank, Minari, News of the World, Promising Young Woman, y Soul. Y obviamente la ganadora fue Soul.
¡Ay!
¿Y luego?
A lo que me gustó mucho de Forrest and Young Woman la segunda vez que lo vi fue la música. No lo había notado tanto la primera vez.
La música, yo cuando, de hecho cuando la vi yo sí la noté, pero la música de, como de suspenso, está muy buena. Se me hace muy chida el soundtrack original.
Siento que las dos están muy padres, siento que utilizan la música
sí, las dos están muy buenas.
De una forma, como si fuera un arma, es un recurso que la película utiliza. Por ejemplo, cuando sale la de Raining Man, o Toxic, o incluso la de Paris Hilton. La canción de los créditos, de que me noté que en la canción de los créditos dice tus chistes nunca me parecieron tan graciosos. Entonces, siento que todas las letras y todas las canciones están puestas para que se sienta como que sarcástico y ácido. Entonces me gustó ese cómo utilizaron las canciones a su favor, no solamente para llenar el momento, sino como que para crear una imagen totalmente de amargura y cinismo. Además que el violín de Toxic.
Sí.
¡Uf! Hermoso.
Sí. Y luego está mejor película animada. Las nominadas eran On Guard, Wolf Walkers y Soul.
¿Qué, nomás estrenaron tres películas este año o qué?
Nomás quisieron nominar a tres.
Ah, bueno.
Y la ganadora fue, obviamente, Soul. Y luego en documental tenemos Collective, David Attenborough, A Life on Our Planet, The Dissident, está buena, My Octopus Teacher y The Social Dilemma. Y la ganadora fue My Octopus Teacher.
Ni idea.
Y luego tenemos mejor película en otro idioma que no sea inglés.
Bueno, al menos Another le cambiaron Round. El nombre de la nominación.
Yes, Dear Comrades, de Rusia. Les Misérables, de Francia. Minari, de Estados Unidos. Quo Vadis Aida. Y la ganadora fue Another Round.
¿Por qué no le dan amor a... Ya no estoy aquí. Tú sabes
mira,
que está buenísima.
Mira, Dear Comrades he oído que está buena. De hecho, hoy tengo el screener, no la he visto. Los Miserables he oído que sí es muy buena. Y de hecho era la competencia para el Oscar del año pasado de Francia. Nomás que con BAFTA calificó para este año. Minari, ni modo que la quites. Y Quo Vadis Aida he oído también que está bastante buena. Es que sí quedó muy fuera de la competencia.
A mí me gustó más Ya No Estoy Aquí que Another Round.
¿Neta? Sí. Es que yo amé Another Round. Another Round creo que sí está en mi top 10 películas del 2020. Yo la amé con mi alma.
Va, pues.
Y luego, mejor debut de un escritor, director o productor. Los nominados son... Remy Wickes en His House, Ben Sharrock y Iruni Guturbay por Limbo, Jack City por Muffy, Teresa y Coco y Claire Wilson por Rocks y Rose Glass y Oliver Casman por Saint Maud. Yo amé Saint Maud. La ganadora fue el ganador fue Remy Wickes por His House. ¿Tú sí viste His House?
No, pero te quería preguntar por Saint Maud porque la acabo de ver, no la acabo de ver, sino que la puedo rentar. Y me dan muchas ganas, muchas ganas.
Está muy buena, está muy chida, sí está padre.
Va.
Y luego, actor de reparto, los nominados son Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Barry Keoghan por Come with Horses, Alan Kim por Minari, Leslie Odom Jr. por One Night in Miami, Clark Peters por The Five Bloods y Paul Raci por Sound of Metal. Obviamente ganó Daniel Kaluuya por Judas and the Black
Messiah. Ese hombre se merece todo.
Y luego, actriz de reparto, la nominación Nia Malgar por Come Hit With Horses, Kosara Lee por Rocks, María Bacalova por Borat Subsequent Movie Film, Dominic Fishback por Judas and the Black Messiah, Ashley Madeku por County Lines y Yoo Jung-jun por Minari. Y la ganadora fue Yoo Jung-jun por Minari. Y la neta, siento que ella va a ganar el Oscar.
Sí, tiene merecidísimo.
Sí. Y luego, mejor actor, Riz Ahmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman por Matt Rainey's Black Bottom, Adarsh Gura por The White Tiger, Anthony Hopkins por The Father, Mads Mikkelsen por Another Round y Tahar Rahim por The Mauritanian. Y el ganador fue Anthony Hopkins por The Father. La primera vez que no gana Chadwick Boseman y gana Anthony Hopkins. ¿Puede haber un cambio en los Oscars? Pues Ya veremos.
Es, ya luego... vi The Father y ya puedo decir que la actuación de Anthony Hopkins sí se lo merece. Ah, yo pensé que antes era la de Chadwick Boseman porque la película está muy construida a su alrededor a través de sus monólogos, sus historias. Pero ay, el salto que Anthony Hopkins de perdido a triste, a enojado, a feliz y cómo lo hace con una naturalidad y como si él se perdiera en su propio proceso de pensamiento y en su confusión. Ay, sí se me hizo algo bien único.
Sí, sí, está muy buena esa actuación. Y la neta, estoy feliz que lo hayan premiado en algo, porque sigo creyendo que Chadwick Boseman se va a llevar el Oscar. Sí, y también. No me molesta, pero qué bueno que premiaron en algo a Anthony Hopkins. Luego tenemos a Mejor Actriz Protagonista. Las nominadas eran Bukki Baccarat por Rux, Radha Blank por The 40-Year-Old Version, Frances McDormand por Nomadland, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Wumi Kosaku por His House, y Alfred Woodard por Clemency. Y la ganadora fue Frances McDormand, que pone la competencia mejor actriz más cabrona, porque todas han ganado un premio. Vamos a ver qué pasa en los Oscars. Y lo tenemos guión adaptado. The Dick, The Father, The Mauritanian, Nomadland y The White Tiger. Y la ganadora fue The Father.
The Father es muy feliz. Es una obra de teatro, ¿verdad?
Sí, es una obra de teatro. Nice, y la otra me hace feliz que haya ganado, porque me gusta mucho Nomadland, pero prefiero más el guión de The Father. Qué bueno que ganó The Father.
Sí, aquí. Total.
Y luego, guión original, los nominados eran Another Round, Mank, Promising Young Woman, Rux y The Trial of the Chicago 7. Y la ganadora fue Promising Young Woman.
Sí,
que
pronto sí,
va a ser la que va a ganar el Oscar.
Merecidísimo, merecidísimo. La segunda vez que vi Promising Young Woman me di cuenta de lo genial que está el guión.
La quiero ver otra vez, güey. Me muero por verla. Está increíble. La he considerado comprarla.
Sí, hazlo. Cómprate la versión Criterion cuando salga. Está muy, muy buena. En serio, el guión me parece fantástico. Como es que toda la información está en pantalla. Todo lo que ocurrió siempre te lo están diciendo. Pero cada vez que Cassie avanza con su plan o que una nueva persona se topa en su camino, te contextualizan para saber qué es lo que ocurrió en el pasado y en el momento exacto para que te duela, para que le mueva la alfombra a los personajes, tanto como nosotros. Entonces, sí, se me hizo fantástico.
Está muy bien escrita.
Sí.
Y lo tenemos, Mejor Director. Los nominados son Thomas Vinterberg por Another Round, Shannon Murphy por Baby Teeth,
válgame,
Lee Sak-shung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland, Yasmila Svanik por Quo Vadis Aida y Sara Gabron por Rux. La ganadora más que obvia fue Chloe Zhao por Nomadland, quien ya tiene
ella va a ganar todo. Ella ganó todo.
De hecho, creo que hasta este punto es la persona más premiada en una sola temporada de premios.
Sí, ¿no? Sí, tuvimos esa noticia hace unos días. Sí.
Y luego tenemos Mejor Película Británica. Los nominados eran Come With Horses, The Dick, The Father, His House, Limbo, The Mauritanian, Mogul Mowgli, Promising Young Woman, Rux y Saint Maud. Y la ganadora fue Promising Young
Woman. ¡Woo! ¡Sí! Promising Young Woman es de mis películas favoritas.
Y finalmente, mejor película, las nominadas fueron The Father, The Mauritanian, Nomadland, Promising Young Woman, The Trial of Chicago 7. Y la ganadora fue Nomadland. O sea, ya. Precisamente creo que Nomadland va a ganar
el Oscar. Sí, yo también creo.
Sin duda alguna. Y bueno, tenemos la última noticia de esta semana. Y es de que Ryan Reynolds y John Krasinski están en pláticas para hacer una película sobre una... Es una comedia de fantasía que se llama Imaginary Friends, Amigos Imaginarios. Que por ahí leí, se trata de un güey que puede ver los amigos imaginarios de las personas y hablarles. Se oye interesante, o sea...
Se escucha muy padre. Se escucha muy buena. Es la única información que hay, ¿no? ¿No dice nada?
No. Es todo lo que hay. La va a dirigir John Krasinski y va a protagonizar Ryan Reynolds. Creo que la única que no me hace es Ryan Reynolds.
Sí, no soy fanático de Ryan Reynolds.
Sí, como que...
Es lo mismo siempre.
Sí, exactamente. Y si es una comedia, ya lo veo. O sea, siento que es una muy buena historia para algo para una comedia original, porque ya es muy raro ver ideas originales. Y, vamos a tener a Ryan Reynolds haciendo a Ryan Reynolds, que es muy, es casi muy seguro probable que va a ser eso.
A mí lo que me interesa de esto es John Krasinski, porque a mí se me hace muy cool que se demostró como un director y escritor capaz al hacer A Quiet Place. O sea, sí impresionó bastante de que de ser este actor de comedia logró dar un salto gigantesco. Pero con A Quiet Place 2, fíjate que la vi en el año pasado, en septiembre del año pasado. Y hasta este punto cada vez me ha gustado menos y menos y menos. O sea, se me ha caído poco a poco.
¿Qué? Pero basado en lo que tú me has dicho, de que quieren hacer una... Se nota que quieren hacer una franquicia.
Sí.
Siento que ya ahí metió mucho dedo Sony, o sea, el estudio.
Es que
me recuerda mucho a lo de John Wick. Lo que dijo el escritor de John Wick. Sí, de que, literal, ellos hicieron con toda la pasión y el amor del mundo la primera... Y que a partir de la segunda el estudio ya empezó a tomar decisiones. Entonces siento que es algo similar.
Es lo que quiero ver. Porque yo a John Krasinski todavía lo considero así muy bueno. Pero a mí sí se me fue cayendo parte 2. Si fue por Sony, ok. Pero ahorita que va a volver a escribir, va a volver a dirigir. Y ahora ves un género totalmente distinto. Aquí siento que vamos a ver la extensión del talento de John Krasinski. A ver si la magia puede continuar. Entonces a mí sí me llama la atención por eso.
Pues sí, yo hay que darle una segunda oportunidad. Merece otra oportunidad, John Krasinski.
A ver si dice lo mismo cuando veas parte 2 de A Quiet Place.
Ay, la neta, no se me antoja nada. Es que mira, la primera no fui muy fan de la primera. No porque fuera mala, simplemente no...
No conectaste.
No conecté. Entonces no se me antoja, no planeo ver la segunda. No me emociona en lo absoluto la segunda película de A Quiet
Place. Deberías de verla nomás para ver si tú sientes lo que yo.
Ok. Cuando salga, vemos.
Va.
Ay, bueno. Vamos a hablar del tema de la semana, malos castings. Así que Héctor y yo nos pusimos a buscar porque no teníamos... No, es de esas veces que decimos, sí conozco malos castings, pero no los tengo en la cabeza, pero ya tenemos algunas. Tú empiezas porque dices que tienes mucho.
Tengo un friego. A ver.
Le tengo poquitas.
Creo que la más obvia... Hay que mencionarla de una vez. Cameron Diaz como Jenny Everdeen en Gangs of New York es la que salió en todas las listas que yo busqué.
¿Tú ya viste Gangs of New York?
Sí, ya la vi. Y la vi hace poquito. No,
sí, yo también la tengo aquí en mis listas.
No se me hizo una mala película. Se me hace padre, se me hizo muy épica, se me hizo muy padre. Como la extrema violencia de ese mundo. Pero, ay, creo que lo que están diciendo en todas las listas es que Cameron Diaz no tenía el músculo actoral suficiente para poder cargar con ese papel, y siento que sí, siento que es el... De todos los actores que hay en esa película, siento que es el eslabón más débil que hay.
Yo amo a Martin Scorsese, pero creo que esa es la película que menos me gusta de él. Se me hace... El clímax se me hace muy anticlimático, no sé, el clímax no me encanta. Y no solo Cameron Diaz no me gusta en esa película, sino también Leonardo DiCaprio. No me gusta.
¿No te gustó Leonardo DiCaprio? ¿Por qué?
No sé. Ni siquiera me creo su disque acento irlandés.
Eso te iba a decir yo de Cameron Diaz. Es que a mí me gusta Gangs of New York. Sé que Martin Scorsese dice que es una película dedicada a las personas que construyeron Nueva York. Pero a mí no se me hace eso. A mí se me hace como...
Sí, no, a mí.
Se me hace como si fuera una historia shakespeariana. Algo así por el estilo. Y por eso es que se me hizo tan épica.
Como obra, ¿verdad?
Como obra, como un cuento de Shakespeare... adaptado a los tiempos de Nueva York, porque tienes de que vuelve el hijo, que es el huérfano, vuelve y se hace amigo del asesino y está planeando su venganza. O sea, es súper shakespeariano, hasta ahí mismo lo dicen en la película. This Shakespeare shit. Y Cameron Diaz, siento que no queda en toda la mezcla, se me hace muy débil, se me hace como que un intento nomás para ensartarle un interés romántico, pero no se me hace muy buena que digamos.
Sí, yo tengo a Cameron Diaz en la lista, pero también a Leonardo DiCaprio ahí. No me gusta Leonardo DiCaprio, ni Cameron Diaz menos. Cuando tienes a Daniel Day-Lewis, esa pinche película, sí. O sea, Daniel Day-Lewis está bien cabrón en esa película.
¿Cómo se llama el que se me olvida siempre el nombre, el ojo loco?
Brendan Gleeson. Brendan Gleeson
también está increíble en esa película, bien amargado.
Sí, o sea, tiene muy buenas actuaciones, pero no digo que Leonardo DiCaprio sea malo actor en esa película, Simplemente no me encanta que lo hayan casteado a él. Creo que pudo haber sido mejor otro... No, otra... A ver... Por ejemplo, ¿tú a quién cambiarías por Cameron Díaz en
ay, no sé, por eso no soy director de casting.
Sí, es que está medio cabrón, ¿no? O sea, está medio difícil.
Sobre todo, es que... Por ejemplo, otro que de los que tengo en la lista es J.C. Eisenberg como Lex Luthor.
¡Ah, oh, yo también lo tengo, güey!
Que, a ver, dilo tú.
Sí, yo, J.C. Eisenberg... Mira, siento que... siento que el problema con esa película tiene muchos problemas, Batman contra Superman, la escritura, la edición, pero no tengo problema con los personajes, excepto con lo de Marta, porque sí, lo de Marta es un problema de escritura y personaje, pero Jesse Eisenberg como Lex Luthor se me hace horrible, o sea, es como una imitación, y de hecho voy al otro también de una vez, de ser el guasón de no sé si tú lo sientes, pero parece como que quiere ser como ay, el loquito, ¿eh? O sea, como el guasón de Heath Ledger. Y es lo mismo, llevo al siguiente con Jared Leto en Suicide Squad.
Dale.
Jared Leto con Suicide Squad es malísimo. Y muchos, hay otra oportunidad. Le dieron otra oportunidad.
Y no se vio mucho mejor. Cut,
y no. Y se nota que es como que tratando de imitar a Heath Ledger. Fíjate, ya ves que en Álamo, antes de las películas, pasan como que cortos asociados con la película.
Ajá.
Haz de cuenta que pasaron una entrevista de Heath Ledger donde él habla sobre cuando lo hicieron cast para el Guasón. Y él dice: es que si Tim Burton hubiera dirigido la película y él hubiera venido conmigo y para pedirme que fuera el Guasón, yo lo hubiera rechazado. Porque para mí hubiera sido imposible igualar
lo que dice
el Guasón del mundo de Tim Burton, que es Jack Nicholson. Sí. Lo dice, lo que hizo Jack Nicholson está cabroncísimo. Y sí, Jack Nicholson es un pinche genio como el Guasón. Y Heath Ledger dice, cuando Christopher Nolan se acercó conmigo y creó un mundo para este Guasón, fue cuando dije, sí, quiero hacerlo. Entonces... Heath Ledger no está tratando de imitar a Jack Nicholson, porque él está consciente de que Jack Nicholson, el personaje de Jack Nicholson en Batman,
es inigualable.
Es distinto. Pero él no está tratando de hacer una competencia, de comparar o de hacer algo similar a eso. No, está tratando de ser su propio guasón. Y con Jared Leto es él queriendo hacer Heath Ledger. Parece que quiere hacer a Heath Ledger. O sea, muchos los ademanes, el modo en que habla, el modo en que se mueve, es tratando de ser Heath Ledger.
Es que siento que el de Jared Leto no tiene identidad alguna, que todos tuvieron oportunidad de establecer su guasón, de definir el guasón que pertenecía en este mundo, pero Jared Leto no, siento que solamente fue soltado y le dijeron, órale, eres el guasón, actúa como el guasón lo haría, y hace las cosas básicas como ser loquito, raro, extravagante, pero no siento que pertenezca a ningún lado, no sé quién es este guasón.
Y lo más cagado, güey, lo más chistoso, güey, es de que creo que el guasón de Jared Leto es el único actor que ha interpretado al guasón en dos películas distintas.
Ah.
Y al mismo tiempo, probablemente el que menos tiempo en pantalla ha tenido.
Sí, qué curioso.
Sí, o sea, pero sí, ese es otro. A ver, tú, ¿qué ibas a decir de
Jesse Eisenberg? La cosa con J.C. Eisenberg, a mí no se me hace, bueno, es que J.C. Eisenberg se me hace una copia... exagerada de lo que es Mark Zuckerberg. Y no sé si creo que venga el personaje, desde la persona que es Jesse Eisenberg, porque eso es algo muy conocido de que siempre lo castean con este tipo de personajes. Y entiendo que querían hacer una visión diferente del Lex Luthor. A mí no me molesta en absoluto, digo, bienvenidos. Pero en sí siento que su personaje no quedaba con la visión de este mundo y él estaba muy incómodo. Sí, es eso, que lo quisieron hacer una parodia al estilo Mark Zuckerberg, joven, millonario, con intenciones ocultas, extravagante, rarito. O sea, yo entiendo que el personaje de Lex Luthor es alguien más siniestro, alguien más planeador, alguien más listo, alguien más profundo. Me gusta que le hayan querido dar un respiro distinto, pero es que en sí, Jesse Eisenberg como este personaje, se me hace el mismo Jesse Eisenberg de siempre, el mismo incómodo.
Sí, es que querían darle ese enfoque como como este empresario joven moderno, tecnológico, o sea, literal Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg,
o sea, este dueño de una compañía joven de tecnología que está medio loquito.
Sí.
Mark Zuckerberg. No, o sea, querían...
Ajá, no creo que quede. Con la historia que era, nah, no creo que quede.
No, pues ya como vimos, no quedó.
No quedó. Ahora, pero... el que yo quiero traer a la mesa es Topher Grace como Eddie Brock.
¡Qué la chingada! ¿Tú también? Lo tengo en mi lista.
¡Que la fregada! ¡Ah, no!
Yo lo tengo a él y a Thomas Hayden Church, ¿se llama?
¡No! ¿Cómo? ¡Es el perfecto arenero!
Ok. Tengo dos cositas con él.
A ver.
Visualmente, es que es mi cosa, es como con Batman de Ben Affleck. Visualmente es perfecto, como en los cómics.
Sí.
Pero es pésimo actor.
¡No! ¿Tú crees?
Esta vez que vi Spider-Man 3, y te digo, Fernando, mi roomie, me ha dicho, oye, güey, hace rato me ha dicho, oye, ¿sí te has fijado que el arenero en Spider-Man 3 como que... Ah, como que estamos hablando de los villanos, y me dijo, es que el arenero... Como que el actor no me convence, güey. Momentos que no. Digo,
¿qué les ocurre?
Wey, no, fijar cuando la veo. Y hace poco que la vi, güey, acto horrible.
Se te hace. Yo la vi hace poquito, pero no se me hizo tan gacho. O sea, siento que está todo el tiempo melancólico o enojado y que esas son sus dos únicas emociones, pero no se me hizo mal.
El modo en que dice el modo en que dice sus líneas, el modo en que reacciona, se me hizo muy mal actor. Te digo, visualmente es perfecto, pero se hizo muy mal actor. Topher Grace.
¡Qué belleza!
Topher Grace. Pero es que a veces también siento como que...
Es que el personaje no estaba bien escrito. Yo sé que es culpa de eso, de que Venom está muy apretujado en la película. Pero en sí, Topher Grace se me hizo una mala decisión. Es como... era el momento donde era Eric Foreman en That 70 Show. Y es que así lo veo. Aún lo veo como... No porque haya visto That 70 Show en ese momento, pero así lo veo, como un enclenque, o el tipo que se quiere creer el malote, pero que no lo es. Y no sé, no es nada amenazante ni como Venom. O sea, se nota que solamente fue una decisión por el estudio para meterlo. Y además, Topher Grace no le queda para nada. No tiene una presencia comandante. No tiene ningún momento ganón o que te haga furioso en la película. Siempre es el perdedor. Siempre es el que queda en la sombra de Peter Parker. Y ni siquiera te crees esa historia de que, ay, pobrecito, se va a hacer malo porque toda la vida lo ha tratado mal. Hasta incluso en esos momentos dices, no te lo crees. Sientes que es un imbécil. No me gusta Topher Grace.
Es que se volvió... Spider-Man 3 sí me gusta. No la considero una mala película, como todos dicen. Siento que el problema es todo lo que tiene que ver con Venom. Porque, por ejemplo, es más, te diré, siento que es la película que mejor tiene escrita Mary Jane.
Ah,
fácil.
Sí.
Y se ve hacia dónde quería llevar la película Sam Raimi. Hacia esta comparación de que ahora... por ejemplo, en Spider-Man 2, Peter es un fracasado. Y ahora en Spider-Man 3 es un éxito, el güey... Le va súper bien. Mientras que a Mary Jane le va muy mal. Y ahora son pareja. Ahora ellos son pareja. Y Mary Jane compara el éxito que es Spider-Man, Peter, con el fracaso que está haciendo ella. Me encantó esa dirección a la que iba la película. Siento que tenía una muy buena dirección con el personaje el arenero. Siento que también pudo haber retomado un poco ese tema. Por el hecho de que lo de su hija, no sé, yo siento que, incluso siento que forzaron lo de que el arenero mató al tío Ben,
sí.
Porque de esa manera sacas al personaje a la mitad de la película y le das tiempo a Venom, si te fijas, ¿verdad? O sea, gracias a que creas esa motivación para que Spider-Man mate al arenero, quitas al personaje un rato de la película para darle más tiempo al personaje de Venom. O sea, sí están distribuidos los villanos. Primero tienes a Harry, que es el Duende Verde.
Y luego lo noquean y lo sacan.
Y lo sacan.
Es cierto.
Y luego tienes el arenero. Luego, a la mitad de la película, en el midpoint de la película, es cuando lo hacen lodo y lo sacas de la película. Le das un tiempo. Y luego viene el tercer acto de la película, que es la tercera media hora de la película, o la tercera parte de la película. Y es donde entra Venom, toda la trama de Venom, de que ya para entonces ya. Porque el midpoint de la película es cuando Peter se convierte en Spider-Man negro, ¿no? Entonces ya el tercer acto es todo esto de Spider-Man negro, la chingada. Y ya nada más nos concentramos en cómo se convierte este güey en Venom, en el simbiote. Y ya el último acto es ya el showdown, ¿no? Donde ya están los tres villanos, o bueno, Peter y el Duende Verde unidos contra Venom y el Arenero. O sea, se está construida la película. Sí. Entonces lo de Venom lo puedes quitar y le puedes dar más tiempo a Harry y le puedes dar más tiempo al Arenero. Pero sí, o sea, el mayor error de toda esta película es Venom. O sea, totalmente. Es Venom. Y luego, te digo, yo también a Thomas Hemchurch todavía recas porque no me das actuación. Güey, ya te acabaste todo. A ver,
tengo otro. Yo tengo otro, yo tengo otro. Emma Watson.
Estoy cruzando los dedos para...
Emma Watson como Bella. No me digas que la tienes tú también.
Ok. No la tengo. Okay.
Yo fui de las personas que sí disfrutó La Bella y la Bestia live action.
Yo también. A mí yo sí la disfruté cuando salió.
Luke Evans como Gastón. Hijo de la fregada. Es lo que quiero en la vida. Pero Emma Watson es todo lo contrario. Mientras que alguien como Luke... ¡Ay, se me olvidó el nombre! ¡Luke! ¿Qué? ¡Luke Evans! Como Luke Evans le da mucha vida y mucha personalidad a un Gastón de carne y hueso, siento que Emma Watson es un robot. O sea, es fría. Fría,
no
fría.
No tenía nada de química con nadie.
¡Con nadie! ¡Con
ni
nadie!
Con la bestia, ni con Gastón, ni siquiera con su papá.
Acuérdate de la escena donde está en el comedor con Be Our Guest. O sea, se supone que es el momento más mágico de toda la historia, donde es un espectáculo de utensilios, objetos, todo lo que está en el castillo cantándole a Bella. Y ella está totalmente plana ahí, nomás con la cara de póker. O sea, no pasa nada. Y también la voz que le dieron a Emma Watson, no sé si sepa cantar, o sea, no me consta. Pero aquí la autotonearon demasiado, entonces siento que todo se ve muy fabricado en ella, desde sus interacciones con todos los personajes, desde sus reacciones a todo lo de CGI y además su voz de cantante. O sea, no siento que Emma Watson haya tenido éxito en ninguna de las cosas que Bella requiere.
Sí, cierto. ¿A quién pondrías?
Ay, alguien... ¿Cómo se llama esta? Ay, la que sale. Ay, la que está muy flaquita.
Ay, ¿quién?
Que sale en The Blind Side. A ver, espérate, déjame la checo.
Ay, cabrón.
Emily algo, ¿no?
Ah, Lily Collins.
Lily Collins. Siento que queda.
No mames, estaba pensando en ella, pero casi no me gusta ella.
Es la que se me ocurrió, porque es que siento que Emma Watson sí, en teoría hubiera sido una Bella excelente. Siento que sí hubiera sido el casting bueno, pero pues no salió. Entonces se me ocurre como que Lily Collins a lo mejor pudo haber sido una bonita segunda opción.
Yo me imagino a Saoirse Ronan.
No lo sé, ¿no? Calamardo. Me...
No lo sé, Calamardo.
Es que no sé, creo que... O sea, sí queda, siento que sí queda porque comparó su personaje al de Mujercitas y yo siento que se parecen un poquito ella y Bella, que tienen como que un espíritu, un amor por el aprendizaje, por la independencia. Siento que sí queda.
O sea, literal, sí es cierto, y Emma Watson también sale en
también Little sale Woman. Ahí
las puedes comparar y hasta ahí mismo dices, verga, es mejor Saoirse Ronan como está Bella.
Sí, no tengo ese factor físico, porque, o sea, me trato de imaginar a Saoirse Ronan en el vestido de Bella, y como que no lo veo, pero como
que... Ah, sí, es que lo físicamente sí no queda.
Pero en actitud sí, o sea, siento que es el personaje que tiene en Mujercitas, pero menos amargado.
Uh-huh. Bueno, yo mi último, es esta, ya que la acabo de ver, Katie Holmes en Batman Inicia, es malísima.
¿Por qué?
Malísima. Se me hace muy mala actriz. Y está Maggie Gyllenhaal en The Dark Knight.
Es lo mejora.
Una mejora cabroncísima. O sea, cañón. Ella se siente la diferencia. Ya ves que mucha gente dice que, es que no deberían cambiar los actores cuando hay secuelas. Yo sé, supuestamente no trajeron a Katie Holmes porque Katie Holmes no quiso volver. Uh-huh. Y qué bueno que no quiso volver, porque Jake Gyllenhaal, esta Maggie Gyllenhaal es mil veces mejor. A mí
¿Por qué no quiso volver?
Porque ella sentía, porque por lo general las películas de superhéroes no suelen, las películas no suelen tener buenas secuelas. Creo que eso había leído.
Ay, pues bueno, ahorita ella está muy
Esa.
ocupada haciendo El Niño 2 y Mi Papá Es un Gato.
Qué triste. A ver, tú otra, ya mías se me acabaron.
Aquí tengo. Espérame, aquí sigo buscando varios. Bueno, quiero mencionar que mucha gente dice que Russell Crowe en Los Miserables. No, a mí se me hace bien. A mí se me hace bien que canta y que actúa bien. Porque es lo que siempre dicen: Russell Crowe no sabe cantar. Russell Crowe no pertenece en esa película. Tomo ese lugar que él tiene para defenderlo tantito.
Yo solo lo he visto una vez, pero no tengo una opinión. Solo que me da risa, por ejemplo, cuando se cae y luego el putazo que se mete.
Ah, bueno, gracias.
Esa parte me da mucha risa.
Creo que son todos los que yo tengo también.
Pues no, que tenías un chingo, yo pensé que tenías más. Tenías los mismos que yo.
Ay. Ay. Espérame. Es que. Ah, ok. Oscar Isaac como Apocalypse en la de X-Men.
Siento, no sé si el problema es Oscar, no siento que el problema sea Oscar Isaac, siento que es toda la película, siento que es toda la construcción del personaje.
Sí.
Es que, como te digo, ya ves que estamos viendo listas, Héctor y yo, y lo que comentábamos es de que hay unas películas que marcan ciertos castings como malos, pero en realidad toda la película es mala, o sea, no puedes culpar solo al actor. Es más fácil cuando toda la película es buena, pero hay un actor que dices, como en Batman Inicia, que dices, ay, es que Batman Inicia está buena, pero que Eddie Holmes es lo que cambiaría para mí. O sea, cuando ya toda la película está mala, es como que bueno, güey, o sea, no solo es el actor, es toda la película.
Sí, es que aquí siento que en sí todo el personaje estuvo muy echado a perder, desde el diseño que tenía, desde cuál era su rol en la película. O sea, no, sé que no es culpa de Oscar Isaac, él es un actor de primera, pero siento que él sí fue un decremento para la película. Ahora, uno que sí sé que está mal hecho, David Thewlis en Wonder Woman.
Hoy, ¿se te hace?
Sí, no me gustó él como Ares.
Bueno, es
Se ve
que
como David Thewlis con un bigotazo y una gigantesca armadura de CGI en él.
mi problema con Wonder Woman es el final. O sea, yo no tengo problema que sea Ares y o sea, que sea el personaje. Pero eso que le puso una armadura y que es toda gigante, ese es mi problema total con esa película. Que quisieron transformar la película en una película de superhéroes, o sea, en un típico final de superhéroes donde hay putazos y hay explosiones y hay un monstruo gigante que hay que derrotar. Cuando la película iba muy bien y él sí me gusta como, o sea, no siento, para mí no es el problema no es el actor. O sea, pudo haber sido como un símbolo, porque es que hay un momento donde empieza a aparecer y a desaparecer.
Sí.
Me gusta eso y que sea solo como que una persona, una figura. Pero cuando ya lo ponen como un monstruo gigante, como no sé, lo que sea que le hayan hecho, ahí es donde ya no la. Fue cuando se me cayó ahí Wonder Woman.
Sí, es que es parte del tercer acto. Cómo lo trataron
Sí.
de escalar es el problema. Pero sí, o sea, siento que él siempre quedó raro en ese rol. O sea, cuando le quitan el casco al final, sí me quedé como que, ah, caray, sí, se ve
Sí, que
extraño.
trae toda la. Sí, se ve muy extraño que trae la armadura y todo.
Y
O
pero
sea, sí
es.
se ve extraño,
Sí.
pero para mí el error fue la dirección que siguió la película con ese último acto, con el cuarto acto. O sea, fue como que. No, o sea, pueden haberlo acabado de una mejor manera. O sea, no tiene que haber una secuencia de acción y. No, o
A
sea,
mí me
pero
hubiera
bueno.
gustado que fuera la metáfora de que el mundo
Ajá,
es
de
malo.
eso, lo de la
La
guerra, o sea.
guerra, todo eso.
Eso era lo que a mí me gusta, que la guerra es el villano de la película, porque la película se enfoca mucho en eso, en la guerra. Me hubiera encantado que esa fuera la metáfora, que sí, que Ares está presente, pero es como una figura metafórica de la película, no literal, el villano con el que vas a pelear. Eso fue lo que me echó a perder un poco el final de Wonder Woman.
Esta es una muy personal. Chloe Grace
A ver.
Moretz como Carrie.
Uf. Híjole,
Pésima
yo.
decisión. Pésima.
¿En qué otras películas sale ella? Porque estoy seguro que
Chloe Grace
he visto
Moretz en un
una.
friego,
Ajá.
en
Es que.
Hugo,
No,
en Kick.
sí. Pero quiero acordarme porque sé que he visto más de ella donde digo, no me gusta en esta película, no me gusta en esta otra, no me gusta, pero ella, me gustaría otra actriz.
A mí me ha gustado siempre en todo lo que la veo, en casi todo, menos Tom y Jerry. Pero es que en Carrie se me hizo muy... se me hace la peor decisión para que sea Carrie. O sea, Carrie se supone que es esta chica que no tiene amigos, es odiada, es aislada, la han exiliado. Se supone que es... O sea, la epítome de todo lo que le harían bullying en la secundaria. Consigamos a una de las actrices juveniles más bonitas y más populares de la época para que la interprete. No queda en el papel. O sea, ni Julianne Moore, ni Carrie, ni Chloe Grace Moretz como Carrie, ninguna de las dos quedan. O sea, las dos hacen su mejor intento por quedar en ese... En ese personaje exiliada. Pero no, nunca me lo creí. Ninguna de las dos... De las dos tiene como que esa habilidad para... Para sentir como que sí, estos son personajes que la sociedad ha rechazado, que son religiosas, obsesivas. No me gustó para nada.
Creo que a mí me gustaba más ella cuando estaba más chiquita, como sí, en Kikas.
También pienso en Uco. Siento que ahí es cuando tenía mejores papeles. Acabo de ver hace poquito la de Let Me In y está buenísima. Creo que fue una niña actriz que tenía esos mejores papeles cuando era más joven. Y ahorita a sus 23 años no siento que esté haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo, la última película que acaba de hacer es Tom y Jerry.
Sí, exacto.
Y, espera, tenía otro muy bueno por aquí. Tenía uno demasiado bueno. Espérame, déjame lo encuentro.
¡Oh! Te esperamos.
Gracias, qué bueno que estás bostezando. Espérame. Ay, se me fue, no, chen, olvídalo, no, ya se me fue. ¡Ya! Vato. Mila Kunis como la bruja malvada del oeste.
¡Oh, es ella en la de Oz!
En la de Oz, el grande y poderoso.
¡Oh!
Pésima. Okay. Es que en sí lo que tratan de hacer con el personaje se me hace muy inapropiado, porque te tratan de vender a la bruja mala del oeste como... Como esta figura trágica que alguna vez era muy bondadosa, muy bonita, muy buena, y luego le dan una pócima y ya se vuelve malvada. Y Mila Kunis logra interpretar esa primer mitad cuando es agradable, pero ya cuando se tiene que convertir en la bruja malvada del oeste que todo el mundo conoce, uy, no está a la altura. Nomás se ve como le pusieron el maquillaje, tiene el atuendo, pero no tiene el poder para mover todo ese personaje.
Chale. No, ni he visto esa película, la neta. Ni la he visto.
Cuando la veas vas a pensar lo mismo. Tienes que verla algún momento. Porque está padre, a mí me gusta. Y siento que James Franco está bien. Y en sí ese espíritu me
gustó. ¿Sí te gusta?
Sí, se me hizo bien. Siento que es un 6.8 muy sólido. Pero...
Oh, ok.
Pero Mila Kunis, desde el momento en que la vi en el cine, cuando era niño y ni siquiera hacía nada de esto, incluso en ese momento así pensé como que... No, queda muy mal.
Pues a ver si la veo, la neta nunca se me ha antojado verla.
Hasta ahí llega mi lista, esos son todos los que encontré.
Sí, ya, bueno, yo, mi lista fue corta, a pesar de que todos los mencionaste tú. ¿Dónde te seguimos, Héctor?
Me pueden encontrar en Caja de Películas en YouTube, ahorita estoy a punto de subir mi review del Padre, me pueden encontrar en Facebook y Twitter como Caja de Películas, en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo, y creo que ya, ¿a ti dónde te encontramos?
Estoy en Twitter e Instagram como @elsergiomunoz. También estoy en Twitch, donde ahorita más tarde va a ser, se me ha olvidado, un en vivo a las 7 horas de la Ciudad de México, donde va a presentar mi corto Josefina. También perfecto. Estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz. Y también tengo mi podcast Está OK, donde subo mi opinión de temas, películas y de hecho, sí, de la vida. Y de hecho ya subí mi opinión sobre los cortometrajes live action nominados al Oscar, porque los puedo ver en el cine y están muy
maldito,
buenos, están muy buenos. Maldito. Y ya les hice una opinión que ya la pueden encontrar en Está OK. Así excelente. Que recuerden seguirnos, escucharnos en Spotify y Apple Podcast y usar el hashtag Soy Amargado en redes sociales para compartirnos sus memes, sus fotos, sus historias, sus preguntas, respuestas, etcétera, 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 en Facebook, Twitter e Instagram. Así que yo creo que es todo. Vámonos a comer.
Yo a volar.
Ya comiste, maldito.
Sí, yo ya comí. Muchas gracias. Al fin. El día opuesto.
El maldito día opuesto a tragar. Me bañé a tragar. Bye.
Bye.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.